La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Rusia continúa los ataques contra Ucrania mientras Finlandia da un paso histórico para unirse a la OTAN. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y las naciones aliadas contra Rusia muestran efectos sobre su equipo militar. Y el Senado no logra pasar el proyecto de ley sobre el aborto luego que los demócratas no obtuvieron los votos necesarios. Hoy es jueves 12 de mayo de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
Un cambio histórico en la política exterior de Finlandia al manifestar su deseo de adherirse a la OTAN, un largo proceso que culminaría con el fortalecimiento de la alianza. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El gobierno de Finlandia anunció su voluntad de unirse a la Alianza Atlántica al presentar formalmente su plan de adhesión a la organización militar. Y este posicionamiento supone un cambio histórico en la política de neutralidad que el país nórdico ha mantenido hasta ahora y que se ha visto impulsado por la ofensiva del Kremlin sobre Ucrania. El lunes será el turno decisivo del Parlamento finlandés, que debatirá la propuesta del gobierno sobre su adhesión a la alianza, aunque se anticipa un sí generalizado. Y es que la mayoría de partidos con representación parlamentaria mostraron su apoyo a la decisión. Y a través de un comunicado conjunto, la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, y el jefe de Estado, Sauli Niinisto, señalaron que esta medida es un asunto urgente.
Para nosotros, unirnos a la OTAN no sería contra nadie. Nos gustaría maximizar nuestra seguridad de una forma u otra mientras pensamos en ser miembros de la OTAN, pero no es un juego de suma cero. Si Finlandia aumenta su seguridad, no es para quitársela a nadie más.
Este proceso de afiliación, que podría durar hasta meses, supondrá un importante cambio del mapa geopolítico y la consolidación de la entidad militar, que lejos de debilitarse está expandiéndose y reforzando su flanco norte, porque recordemos, Suecia podría hacer la misma declaración de intenciones en cuestión de poco tiempo, pese a las reiteradas advertencias del Kremlin. Paralelamente, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se reúne hoy en una sesión especial para abordar la vulneración de los derechos humanos en Ucrania y examinar los supuestos crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso en localidades ucranianas como Mariupol y Bucha. Durante su intervención, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, reconoció la dificultad de acceder y recoger información relacionada con los abusos que continúan dándose en territorio ucraniano.
Hoy se han recuperado más de 1,000 cadáveres de civiles solo en la región de Kiev. Algunas de estas personas murieron en las hostilidades, otras parecían haber sido ejecutadas, otras murieron debido a los daños a la salud causados por las hostilidades y la falta de asistencia médica. Pasaron semanas en sótanos amenazados por soldados rusos con abusos o muertes si intentaban escapar.
En tanto, el gobierno de Rusia rechaza todas las acusaciones, negándose a comparecer en este análisis promovido por Ucrania y con el apoyo de casi 60 países que el Kremlin calificó de espectáculo político. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuamos informando. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia están mostrando sus efectos y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, destacó que la prohibición de venta de semiconductores y otra tecnología a Rusia tiene un fuerte impacto en la capacidad de los rusos para continuar fabricando equipos militares, provocando incluso el cierre de algunas de sus fábricas y el despido temporal de sus empleados. En una audiencia realizada el miércoles en el Senado, la secretaria Raimondo dijo que Estados Unidos encabezó una coalición de otros 37 países en la alineación de los controles de exportación y destacó que el enfoque fue negarle a Rusia tecnología que paralizaría su capacidad de continuar una operación militar. Dos instalaciones de fabricación de tanques han cerrado y gran parte de los fabricantes han despedido a los trabajadores y han cerrado. Hemos recibido informes luego que me reuní hace unas semanas con el primer ministro de Ucrania de que cuando encuentran equipos militares rusos en el terreno, están llenos de semiconductores que sacaron de lavavajillas y refrigeradores. Y entonces, el punto es que estamos teniendo un efecto muy serio. Lo que tenemos que hacer para continuar con esto es hacer cumplir la ley, dijo. Raimondo sostuvo que las exportaciones de tecnología de Estados Unidos a Rusia se redujeron casi un 70% desde fines de febrero.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y en otras noticias, en una visita a una granja familiar en el estado de Illinois, el presidente Joe Biden responsabilizó a la guerra de Rusia contra Ucrania por el último aumento en los precios mundiales de los alimentos y se comprometió a apoyar a los agricultores de la nación que intentan suplir la escasez de alimentos mientras los enfrentamientos perduren. El presidente Joe Biden recorrió una franja familiar de 800 acres en Kankakee, propiedad de Jeff y Gina O'Connor, y dijo: la razón por la que estoy aquí es para agradecer a los agricultores estadounidenses. Gracias a los agricultores, ustedes alimentan a Estados Unidos. Nos sacaron de una pandemia y son literalmente la columna vertebral de nuestro país. No es una hipérbole. La visita se produjo cuando la Casa Blanca se esfuerza por controlar la inflación en varios ámbitos de la vida cotidiana, desde el precio de la gasolina hasta los de los alimentos. El presidente Biden declaró esta semana que combatir la inflación es la prioridad número uno de la administración, haciéndose eco de repetidas encuestas nacionales que muestran que los estadounidenses lo ven como su mayor preocupación. Los nuevos datos del miércoles mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron a un ritmo más lento, pero aún significativamente elevado. El Departamento del Trabajo dijo que los precios en toda la economía aumentaron a más del 8% por 12 meses hasta abril. La Casa Blanca anunció acciones el miércoles destinadas a ayudar a los agricultores de Estados Unidos a impulsar la producción de alimentos y reducir los precios de los alimentos.
Y en otra importante información, el Senado estadounidense no logró pasar la legislación del procedimiento de codificación del derecho al aborto luego de una apretada votación. Héctor Contreras en el informe.
Con una votación de 49 votos a favor y 51 en contra, los senadores estadounidenses no pasaron la legislación para codificar el derecho al aborto. El proyecto, que fue presentado con un emotivo discurso por el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, que surgió luego de la filtración de un borrador de la Corte Suprema de Justicia, considerando una probable revocación del histórico fallo de Roe v. Wade, con el que se despenalizó el aborto en el país en los 70. La legalización requería 60 votos para pasar y la vicepresidenta Kamala Harris, como presidenta del Senado, leyó el resultado.
En esta votación, los sí son 49 y los no 51. Con las 3/5 partes de los senadores debidamente elegidos y juramentados no habiendo votado afirmativamente, no se acuerda la moción.
Y al salir de la Cámara Alta, la vicepresidenta Harris dijo:
lamentablemente el Senado no defendió el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Y seamos claros, la mayoría del pueblo estadounidense cree en defender el derecho de la mujer a decidir qué sucede con su propio cuerpo. Y esta votación sugiere claramente que el Senado no está donde está la mayoría de los estadounidenses en este tema.
Por su parte, el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, destacó:
aquí estamos hoy, un cuerpo de 100, 76% de los cuales son hombres, tomando decisiones sobre la vida privada de las casi 168 millones de mujeres en este país. Esto es ridículo.
Y también el senador demócrata por Virginia Occidental, Joe Manchin, quien votó en contra de la propuesta, remarcó:
están tratando de hacer pensar a la gente que esto es lo mismo que codificar Roe versus Wade, y quiero que sepan que no lo es. Esto no es lo mismo. Expande el aborto.
Y el senador republicano George Toome, de Dakota del Sur, criticó la legislación. La llamada Ley de Protección de la Salud de la Mujer apuntalaría a la industria del aborto y convertiría el aborto pedido en cualquier momento y por cualquier razón en ley del país, dijo. Por ahora, el Senado no anticipa una nueva propuesta para votación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Una campaña de la patrulla fronteriza en Arizona incentiva a los migrantes abandonados en el desierto a contar sus historias y ayudar a desalentar la migración irregular. Paula Díaz informa.
Ver a mi hija postrada en una cama, con aparatos y todo.
Una madre relató el sufrimiento que vivió en su travesía cuando el coyote que las traía disparó y la bala le dio a su niña en el riñón. La menor fue trasladada a un hospital para ser atendida.
Cuando vio que quizás la persona no vio que nos movimos mucho, disparó. Todos gritamos, pues mi niña decía: mami, me duele el brazo. Cuando yo empecé a tocar esto de acá, yo sentía mojado y toqué la mano pegajosa y como estaba oscuro.
Este es uno de los videos publicados por la agencia migratoria con testimonios de migrantes que decidieron contar su experiencia.
Todos quieren abusar de uno, ya sea hombre o mujer, hacen lo mismo, tratan de humillarlo por el simple hecho de que uno viene inmigrando. Le robaron lo poquito que uno tenía.
Aunque el trabajo de la agencia migratoria es proteger la frontera y detener el tráfico de indocumentados, las prioridades cambian cuando reciben llamadas de migrantes cuyas vidas corren peligro.
Pues el objetivo es la preservación de la vida, ¿verdad? No queremos que nadie salga lastimado y mucho menos queremos que alguien pierda la vida en su intento por un mejor futuro.
El vocero dijo que las áreas por donde cruzan los indocumentados, principalmente en el sector Tucson, son desoladas. Al no haber antenas de telefonía celular, es posible que no tengan señal para llamar al 911 pidiendo ayuda. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y somos Buenos Días América. Seguimos con las noticias. El gobierno de Nicaragua promueve una iniciativa de ley para eliminar los clubes sociales. Daliana Ocaña tiene los detalles.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, presentó la iniciativa de ley especial para el cambio de régimen de personas jurídicas que pretende que 5 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua sean trasladadas al régimen mercantil alegando que realizan actividades comerciales. Las 5 organizaciones son la Asociación Española Nicaragüense, Asociación Club Terraza, Asociación Nejapa Country Club, Country Club de Chinandega y la Asociación Centro Ecuestre Cocibolca. El abogado y opositor Eliseo Núñez Morales considera que la aprobación de esta iniciativa sigue siendo parte de la venganza del gobierno del presidente Daniel Ortega contra los sectores empresariales que lo adversan.
Esta es una venganza tonta del gobierno. No le encuentro otra razón de ser, porque con todas las reformas tributarias ya lo que las asociaciones ya eran mínimas.
Por su parte, el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, argumentó que fue necesario identificar aquellas instituciones que tienen personalidad jurídica de asociaciones sin fines de lucro, pero cuya actividad económica es un acto comercial, y añadió que no son compatibles con la naturaleza de la nueva definición de organismos sin fines de lucro que entró en vigencia el 6 de mayo. Sin embargo, Eliseo Núñez, quien también fue diputado ante la Asamblea Nacional, considera que la medida del Poder Legislativo es ilegal debido a que las leyes deben tener un carácter general y no particular.
Hicieron una ley que incluso desde el punto de vista de técnica legislativa es erróneo, una ley específica. Las leyes son de carácter general, no de carácter específico, y esto.
El artículo primero de la iniciativa establece la cancelación de las personerías jurídicas de las 5 asociaciones sin fines de lucro. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La sociedad civil de Venezuela alerta que corren el riesgo de enfrentar la situación que atraviesan decenas de organizaciones no gubernamentales ilegalizadas en Nicaragua. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El avance de la discusión del proyecto de ley de cooperación internacional en la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, que podría restringir y cerrar organizaciones no gubernamentales, genera alarma entre representantes de la sociedad civil que se encuentran buscando una estrategia común para hacer frente a la situación. Rafael Uzcategui, coordinador general de la Organización Defensora de Derechos Humanos PROVEA, asegura que el avance de la legislación es un acto de represalia ante la investigación de la Corte Penal Internacional contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Y por supuesto allí hay una factura por cobrar de las autoridades para quienes hemos documentado y levantado la situación para la activación de estos mecanismos internacionales.
Uzcategui advierte sobre las implicaciones negativas para los ciudadanos que, en medio de la emergencia humanitaria compleja, se benefician de las organizaciones que han asumido funciones del Estado.
Toda esa ayuda, el apoyo, se encuentra ahora en riesgo. Entonces, sí, para nosotros el dinero es una herramienta, lo importante es el apoyo, y ese apoyo es precisamente el que el gobierno no quiere que se realice de manera independiente y, además, invisibilizar, silenciar a las voces críticas.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, agrega que las organizaciones no gubernamentales podrían verse sometidas a medidas que imposibilitarían su labor en el país.
O incluso los donantes podrían decir que en esas condiciones no van a seguir proporcionando la ayuda, y eso sería muy peligroso.
El año pasado fue publicada una providencia que establece que las organizaciones sin fines de lucro deben inscribirse en un registro ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que las obliga a entregar al gobierno la información sobre sus actividades, incluyendo el listado de personas que reciben asistencia benéfica y humanitaria, una normativa que especialistas consideran inconstitucional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en El Salvador piden que el Estado aclare la muerte de reos del régimen de excepción en distintas cárceles del país. Los detalles con Neri Mabel Reyes.
Representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de El Salvador consideran que el Estado debe esclarecer las circunstancias en que fallecieron más de una decena de reos, la mayoría de ellos capturados durante el régimen de excepción que está vigente por segundo mes consecutivo. Las autoridades de la Dirección de Centros Penales mantienen hermetismo en torno a los casos que han sido documentados con datos que publicó la prensa de El Salvador, y según la jefa jurídica anticorrupción de la organización Cristo Sal, Hospital Ruth López es responsabilidad del Estado aclarar las causas de las muertes ocurridas en el sistema penitenciario.
Se educan las responsabilidades a nivel administrativo y también penal de las personas que pudieron haber estado involucradas en estas lesiones y que llegan a producir la muerte de estas personas.
Según publicaciones del diario La Prensa Gráfica, las autopsias que realizó el personal de medicina legal revelan que la mayoría de los decesos de los reos se debió a politraumatismos que les afectaron distintos órganos. El régimen de excepción para perseguir la criminalidad en El Salvador limita también el derecho de defensa. Y según la jefa jurídica de Cristosal, Ruth López, los masivos requerimientos que presenta la fiscalía sobrepasan la capacidad instalada de los juzgados especializados.
Ese juez está procesando en ese momento más de 150 personas, son audiencias masivas.
Voceros de la oficina de prensa de la Dirección de Centros Penales dijeron que solamente los funcionarios del sistema penitenciario están autorizados para informar de los procesos que siguen contra más de 28,000 personas que han sido capturadas, acusadas de tener vínculos con estructuras criminales. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
Y las autoridades de salud en Guatemala aseguran que la emergencia por la pandemia no ha finalizado, pero se preparan para nuevas medidas sanitarias. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Frente a un descenso de casos de COVID-19 en Guatemala, el Ministerio de Salud anuncia que hoy publicará las medidas rumbo a la nueva normalidad, eliminando el límite de aforo y permitiendo que las personas no utilicen mascarilla en lugares abiertos, siguiendo el color de alerta de cada municipio, como adelantó el ministro de Salud, Francisco Coma.
Son medidas mucho más simples, realmente se normalizan muchas de las actividades.
Y aunque el uso de la mascarilla no será totalmente libre, la doctora Virginia Herzig, de la Unidad de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud, recomienda que sea una medida permanente.
Si bien es cierto, ya no va a estar obligatorio en todos los espacios, es importante continuar utilizándolo porque la mascarilla es un factor de protección sumamente importante.
En tanto, se produce una controversia por un préstamo que fue aprobado por el Banco Mundial y el ministro de Finanzas, Álvaro González Richi, informó que se trata de $500 millones destinados a programas de atención por la pandemia, los que no fueron utilizados, pero pidió que de igual forma sean aprobados en el Congreso para sustentar el presupuesto y apoyar otros programas.
No se usó debido al buen comportamiento económico que tuvo el país. Yo quisiera hacer un llamado a los diputados a que no perdamos este préstamo. No es más deuda, es la misma deuda, pero con menos tasa de interés.
Según el último informe de secuenciación del Laboratorio Nacional de Salud, el 100% de los casos detectados en Guatemala corresponden a la variante Omicron. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Nikola Jokić, que juega para Denver y Serbia, fue nombrado el jugador más valioso de la NBA. La liga anunció el miércoles que Jokić había sido nombrado jugador más valioso en años consecutivos. El pívot de los Nuggets es el segundo jugador internacional que gana en años seguidos. El griego Giannis Antetokounmpo de Milwaukee ganó el premio en 2019 y 2020. Se trata de la primera ocasión que jugadores internacionales ganan en 4 años consecutivos. El canadiense Steve Nash ganó en temporadas seguidas en 2005 y 2006. Le siguió el alemán Dirk Nowitzki con Dallas en 2007. Los jugadores internacionales hicieron el 1-2-3 este año en la votación al MVP. Jokić consiguió 65 votos de primer lugar y 875 puntos por parte del panel de periodistas y comentaristas de baloncesto. Entre tanto, los Grizzlies de Memphis evitaron ser eliminados con el marcador más alto de la historia de la franquicia en postemporada. Su base estelar, Ja Morant, animaba desde la banca e hizo una apuesta al corear que los Grizzlies estarían en el séptimo juego. Jaren Jackson, Desmond Bane y Tyus Jones anotaron 21 puntos cada uno por los Grizzlies de Memphis, que arrollaron ayer miércoles 134-95 a los Warriors de Golden State para forzar un sexto juego en las semifinales de la Conferencia Oeste. Hemos superado las expectativas desde que llegamos aquí, dijo Bane. Casi parece que cada vez que alguien piensa que no podemos hacer algo, terminamos haciéndolo de cualquier manera y estamos adelante. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El actor Daniel Radcliffe interpretará el papel del músico Weird Al Yankovic en Weird, The Al Yankovic Story. Yankovic es conocido por parodiar canciones de sus contemporáneos musicales. El músico ha ganado 5 premios Grammy y su disco Mandatory Fun del año 2014 fue el primer álbum de comedia en la historia de la revista Billboard en debutar en el puesto número 1 de la lista Top 200. Sobre la elección de Daniel Radcliffe para el papel, el propio Yankovic dijo que no tiene dudas de que este, y no Harry Potter, será el papel por el que generaciones futuras recordarán al actor. El estudio cinematográfico Lionsgate y el productor de la película Bohemian Rhapsody, Graham King, van a realizar una película biográfica sobre Michael Jackson. Lionsgate tiene los derechos mundiales de la película, titulada Michael, que también será producida por los ejecutores del patrimonio de Michael Jackson, lo que va a permitir que el proyecto cinematográfico tenga acceso a la música del artista. Josh Logan está encargado de escribir el guion de la película. Él y Graham King colaboraron previamente en The Aviator de Martin Scorsese. Según Lionsgate, Michael será un retrato en profundidad del artista a quien el estudio califica de complicado y que se convirtió en rey de la música pop. La película narra los comienzos de Michael Jackson con sus hermanos, los Jackson 5, el ascenso a la fama y las acusaciones de abuso sexual. Michael Jackson falleció en 2009 a los 50 años. Dr. King también está desarrollando la historia de los Bee Gees para la pantalla grande. 2005, Coldplay alcanza el puesto número 13 en la cartelera de canciones pop para adultos y el 5 en la lista de canciones alternativas de la revista Billboard con el tema Speed of Sound. La canción, que ha sido descargada más de 1,000,000,000 de veces, viene incluida en el tercer álbum de estudio de la agrupación X and Y. La Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores reconoció al tema Speed of Sound como canción del año. 2021, Ed Sheeran llega al 4 de las 100 calientes con Shivers. El tema se ubicó en el primer lugar en Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Irlanda, Suecia y Suiza. 1970, la banda canadiense The Guess Who pasa 4 semanas en el número 1 de la Hot 100 con American Woman. La canción fue escrita por Randy Bachman, Burton Cummings, Jim Cale y Gary Peterson. En 1999, el actor y músico Lenny Kravitz hizo una versión que llegó al puesto 49. Kravitz es el padre de la modelo, cantante y actriz Zoe Isabella Kravitz, Gatúbela, de la película The Batman. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.